Alex y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nos quedan dos horitas para que empiece el partido y tenemos las mariposas del estómago muy revueltas. Los que saben de fútbol, enseguida vamos a hablar con ellos, dicen que España y Alemania son las dos selecciones con mejor juego de esta Eurocopa. Es un partido de máximo respeto. Manolo Lama dice que teme un arbitraje favorable a los de casa. La selección, dentro de dos horas, nos va a regalar algo que nos hace mucha falta a los españoles. La selección de Yamal y de Nico nos hace desear a casi todos lo mismo. Y eso nos hace mucha falta. Siempre hay por ahí alguno que dice que no quiere que gane la selección, pero vamos, eso es excepción. Todos vamos a desear, estamos deseando ya lo mismo, todos vamos a sufrir con lo mismo, todos vamos a celebrar o a no celebrar el resultado. A diario, algo como lo que nos va a dar la selección, pues no es muy habitual. En realidad son los políticos los que quieren crear la sensación de que el sentir compartido entre los españoles es una cosa muy difícil. Es algo que buscan deliberadamente los políticos. Pero el milagro que se va a producir dentro de dos horas, es mucho más común de lo que parece. Los que no tienen que ganar elecciones, o sea, la mayoría, la gente, suele reconocerse en los deseos de los demás. La gente suele reconocerse en las necesidades de los demás. La gente suele estimar el camino que cada uno emprende en la vida para intentar que esa sea una vida, la suya y la de todos, mejor. Y tenemos ya a Starmer en el número 10 de Downing Street, ya está en la oficina.
You have given us a clear mandate, and we will use it to deliver change, to restore service and respect to politics. End the era of noisy performance, tread more lightly on your lives, and unite our country.
Pues este ha sido el discurso que ha hecho Starmer antes de entrar en la sede que tienen en Downing Street. Como has oído, acaba de decir que se le ha dado un claro mandato, que su tarea va a ser restaurar el respeto a la política, que va a dejar de lado un periodo de mucho ruido y que va a buscar la unidad del país. Starmer está fuera de la oficina. Starmer está ya en Downing Street. Y Sunak, aquí esto va rapidísimo. Sunak ya no es el primer ministro en el Reino Unido, se ha despedido reconociendo que se ha equivocado y se ha despedido deseándole lo mejor a su contrincante, que es ya el primer ministro Starmer.
In this job, his successes will be all our successes, and I wish him and his family well. Whatever our disagreements in this campaign, he is a decent, public-spirited man who I respect.
¿Qué viene a ser? Lo que ha dicho, que le desea a él, a Starmer, al ganador, lo mejor, a él y a su familia. Y que las diferencias han sido diferencias en el respeto. Bueno, qué gusto da, ¿no? Qué gusto da que el que pierde las elecciones, la verdad es que las ha perdido por goleada, pues se marche felicitando al que ha ganado y deseándole lo mejor. La última vez que hubo elecciones en el Reino Unido, en 2014, el candidato conservador Johnson barrió con su promesa de materializar el Brexit. Todavía entonces, para una mayoría de los británicos, estaba vivo el espejismo de un nacionalismo y un soberanismo que iba a resolver todos los problemas. Iban a resolver todos los problemas ese soberanismo y ese nacionalismo. Hoy hemos visto cómo ya los británicos se han desencantado del espejismo que prometía Johnson y sus sucesores conservadores. Los Tories han quedado en 121 diputados y los laboristas tienen 412. Starmer es un político aburrido no se ha mostrado partidario de que el Reino Unido vuelva a ingresar en la Unión Europea, pero evidentemente se ha beneficiado del cansancio que produce el Brexit. Y es que el Reino Unido, después de salir de la Unión Europea, no ha mejorado sustancialmente. Parece que los británicos se han dado cuenta de que el nacionalismo no es una buena fórmula. Aislarse del mundo no es una buena fórmula para solucionar los problemas. Es lo primero, no lo único. Te cuento más cosas. A los desplazamientos de fin de semana se unen a esta hora los que cogen el coche para llegar a su lugar de vacaciones de verano. Conectamos con la Dirección General de Carreteras para conocer si está afectando a la circulación. Daniel González.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos en Valencia, de entrada en la A3 en Loriguilla, también en Pontevedra, en la A55 en Mos sentido Vigo y en Vizcaya, en la A8 en Gallarta en sentido Muskiz, donde van a encontrar más de 5 kilómetros de retenciones. También en Huelva permanece cortada la H30 debido a un accidente a la altura de la universidad en dirección a la A49 y ya un alcance en Guadalajara en la A2 a la altura de Alovera en dirección Zaragoza. Por último, un último incidente en Madrid, en la A6 a la altura del plantío, está generando dificultades en ambos sentidos en ese punto. Al margen de estos incidentes, también van a encontrar complicadas las salidas de la capital en la A1 en el circuito del Jarama, en la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyomolinos. Muy densa también en Barcelona la AP7 en Barberá del Vallés en ambos sentidos, donde van a encontrar hasta 12 kilómetros de retenciones, al igual que de entrada a la ciudad condal por la C58 y la C33 en Moncada. Por último, tráfico lento ya en Málaga, en la AP7 a la altura de Torreblanca en dirección a la capital malacitana y en Cádiz en la A7 en Guadacorte en sentido Algeciras.
Como te estamos contando, desde esta mañana se ha aplazado la declaración ante el juez de Begoña Gómez. Le ha tocado después la declaración al rector de la Complutense, le ha tocado declarar al rector de la Complutense, que ha reconocido que se reunió con la esposa del presidente Moncloa, Joaquín Goyache. Acaba de negar, sin embargo, que se produjera cualquier irregularidad en la cátedra que dirige Begoña Gómez en esta universidad y que forma parte de los negocios que investiga el magistrado Juan Carlos Peinado. Enseguida vamos a entrar en los detalles de lo que ha pasado en los juzgados de Plaza Castilla. Si tu lugar de destino estas vacaciones es la playa, debes saber que también allí hay que cumplir ciertas normas, si no te expones a multas que pueden llegar a los 3.000 euros. María Bandera sabe cuáles son esas normas y las sanciones que las acompañan.
Aunque la playa invita al esparcimiento, no hay que olvidar que hay reglas. La ley de costas contempla una serie de normativas comunes, pero la gestión de las playas recae sobre muchos ayuntamientos. Así, por ejemplo, quien haga caso omiso de una bandera roja puede incurrir en una falta muy grave con multas de hasta 3.000 euros. Algunas regiones castigan arrojar colillas en la arena con hasta 1.800. Olvídate también de usar jabón en las duchas, de llevar tu perro a la zona de baño o de poner la música alta, porque te puedes encontrar con una sorpresa de 750 euros. Aunque el tiempo acompañe, dormir en la playa por lo general no está permitido. Tampoco acampar. Hacerlo te puede suponer un desembolso de 40 euros por metro cuadrado. Así que lo mejor es que te informes de las sanciones que castigan un mal comportamiento en la playa en la que vayas a estar.
Estamos a menos de 2 horas del partido de la selección española con Alemania. Ignacio Arzuaga.
Y desde el Mercedes-Benz Arena conocemos ya el 11 de España. Elena Condis.
Aún no es oficial, pero ya hemos avanzado las 3:40 de la tarde en Deportes Cope, que juega Pedri, que ha despejado la duda. Pedri será titular. Por lo tanto, España sale ante Alemania con Unai Simón en portería, Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella en defensa, Rodri, Fabián en el centro del campo en paralelo, por delante Lamín por la derecha, Nico por la izquierda, Pedri de enganche y Álvaro Morata, el capitán, de delantero centro.
Gracias, Elena. El segundo partido de los cuartos de final se jugará entre Francia y Portugal a las 9 de la noche, y del ganador de este encuentro saldrá el que podría ser nuestro rival en semifinales. En ciclismo se está corriendo la contrarreloj perteneciente a la 7ª etapa del Tour de Francia. Eri Frade.
Han terminado ya su esfuerzo sobre estos 25 kilómetros y medio. El mejor tiempo lo estableció por centésima sobre el francés Boquelan, el belga del Lotto Destiny, Víctor Campenaerts. 29 minutos 44 segundos. El top 10 de la general va a ir tomando la rampa de salida cada 2 minutos desde las 4:42. Entre ellos, los españoles Landa, Rodríguez y Juan Ayuso. Va a cerrar carrera a las 5 en punto el líder Tadej Pogačar, después de Jonas Vingegaard. y del campeón del mundo de la especialidad, Renko Benepul.
Gracias, Eri. Y en tenis, dos españoles están jugando su partido de tercera ronda de Wimbledon. Alcaraz se está enfrentando al americano Tiafoe y va perdiendo en el primer set 1-0 y aventaja por 5-2 en el segundo set. Por su lado, Roberto Bautista pierde también, gana el primer set y pierde en los juegos del segundo. Recuerda que a partir de las 5 puedes escuchar los cuartos de final de la Eurocopa en Tiempo de Juego.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
A las 10 de la mañana estaba citada Begoña Gómez para declarar como investigada por un posible delito de tráfico de influencias. No se ha producido esa declaración y no se ha producido esa declaración porque el juez Peinado, que es el juez del caso, ha suspendido la declaración. La línea de defensa de Begoña Gómez, elegida por ella y por su abogado, ha sido que ella desconocía de qué se le acusaba y que no se le había notificado la última querella que se había presentado, querella presentada por Hace Oír. En los juzgados de Plaza Castilla ha estado nuestra compañera Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Patricia, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Cuéntanos cómo ha transcurrido la mañana.
Bueno, pues la mañana ha transcurrido con mucha expectación mediática y con un control policial algo fuera de serie que no estamos acostumbrados a ver en Plaza de Castilla. No habíamos visto cosa igual porque había más o menos una veintena de furgones antidisturbios, las conocidas popularmente como lecheras. Las veíamos desde la plaza de Cuzco, más o menos, con lo cual las ibas contando y te llegaba casi a la veintena. Y luego llegaron algunas más. Estábamos en la explanada, en la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla, hablando con abogados. Nos decían que nos podíamos quedar allí. Había, bueno, el decreto gubernativo de la juez decana de Madrid, de María Jesús del Barco, era que podían subir en total 6 periodistas, las agencias, y luego, bueno, iba a haber un sorteo para que subiese alguien de radio, de televisión, pero bueno, quedamos en que con que subiesen las 4 agencias era suficiente y que nos, bueno, que nos contasen cómo iba transcurriendo la entrada y la salida.
El tradicional pool.
Y los demás, bueno, quedamos en la calle, pero nuestra sorpresa es que, según nos dice el jefe de prensa, que es un encanto de persona y un gran profesional, Luis Salas, al igual que su compañero José Manuel, pues nos dijo, no, podéis quedaros aquí como siempre, y en ese momento, al poco rato, llegó un policía y nos dijo que ahí no podíamos estar.
Ya.
Estaba ya la zona acordonada para viandantes y para periodistas, y nos pusieron en la parte de enfrente donde está la marquesina del autobús, donde está la parada del autobús. Entonces toda esa zona
estamos hablando de 150 metros casi de la puerta, ¿no?
Sí.
O 100, vamos, no sé calcular ahora, pero vamos, bastante lejos.
Bastante lejos. Entonces es una parte larga porque también llegaba la valla hasta la zona de donde se entra al garaje, a uno de ellos.
Sí.
Por el que entran más que blindado. Los funcionarios y, bueno, pues también estaban las cámaras para ver en qué coche llegaba Begoña Gómez. Entonces, bueno, claro, estás lejos y dices, es que aquí no nos vamos a enterar de nada. Y luego cada vez que te movías, que claro, la unidad móvil la tenías que tener mucho más lejos y veías a policías paseando también por dos calles más abajo, y cuando volvías tenías que ir con el carné en la mano, el carné de prensa, para que viesen que eres periodista, porque si no eras periodista tú no podías pasar
a ese corralito. Muchas citas judiciales. ¿Habías visto algo parecido?
No.
Ni te acuerdas cuando empezó el juicio en el Supremo por el proceso, que no creo recordar que hubiese ni siquiera entonces tanto lío.
No, además aquello estaba organizado porque los periodistas entrábamos por un sitio, teníamos que estar todos acreditados, como éramos mucho, pues ibas poco a poco, pero incluso esta mañana hablamos si hasta cuando declaró Mariano Rajoy en el juicio de Gürtel ni siquiera hubo hubo ese despliegue. Hombre, había un cierto despliegue porque era un presidente del gobierno el que iba a declarar como testigo, y antes de entrar en el edificio había un control antes, pero bueno, una cosa dice que te parece normal porque era un presidente del gobierno, pero es que lo de hoy, la verdad que nos llamó mucho la atención. Y cada vez que volvías de la unidad móvil, porque entrabas en el boletín o con Herrera o tal, cuando volvías tenías que ir con el carnet en la mano y enseñárselo al policía. La verdad que los policías, los agentes han sido amables.
Bueno.
Entonces, bueno, ellos cumplen órdenes.
Oye, vamos a ver, no ha habido declaración, el juez la ha suspendido. Lo que ha hecho la defensa ha sido alegar que la investigada desconocía de que se le acusaba. Una estrategia jurídica muy particular, ¿no?
Sí, porque además, bueno, ella llegaba, entraba más tarde, a la hora de las 10, llegaba un poquito más tarde, con cuatro personas de seguridad de Moncloa. Entraba y ahí el juez le leía los derechos. Al poco tiempo, a las 10:24, salían todas las partes, fiscal incluido, de la sala, porque le habían preguntado, aparte de los derechos, si conocía de qué la acusaban, si conocía el contenido de las denuncias. Ella dijo que no. Entonces salieron todos y ahí el juez le dio las explicaciones pertinentes. Volvieron a entrar, fueron 15 minutos, volvieron a entrar y ahí el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, el exministro del Interior, Antonio Camacho, pidió que no siguiese adelante de la querella, que se suspendiese porque la querella de acte oír él no la tenía. Ha habido una resolución del juez hace unas semanas en las que sí hablaba de esa querella. No lo ponía en la parte dispositiva, pero ya hacía referencia. El caso es que todas las partes hoy se quejaban porque a todos les había llegado.
Ya.
Y justo Antonio Camacho no dice, bueno, ¿dónde está su procurador?
Ya.
Que es el que lo tiene que tener porque el resto de procuradores tenían esa notificación.
Gracias, Patricia, por habernos contado lo que se ha vivido hoy en los juzgados de Plaza Castilla. Me quedo con esa imagen de el gran cordón policial, el gran dispositivo de seguridad que no habías visto en otros momentos. Gracias.
Muchas gracias.
Pues analizamos con Pablo Gutiérrez de Caviedes, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo, la estrategia de la defensa. Profesor Gutiérrez de Caviedes, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
No sé cómo califica usted esta defensa. La defensa es, mire, yo es que no sé de qué se me acusa, no sé qué es lo que se está investigando, no he recibido la notificación de la última querella. ¿Es una técnica dilatoria esta? ¿Cómo se puede calificar lo que ha hecho Antonio Camacho?
Bueno, vamos a ver, aquí habría una aproximación más general, menos profunda, en que en realidad Begoña Gómez y su defensa sí conocen de qué se le investiga. El juez lo ha notificado, lo ha ratificado, porque además se impugnó ante la audiencia provincial. La audiencia provincial ratificó la investigación del juez, que es un órgano colegiado con muchos más jueces. Por tanto, sí sabe de qué se le investiga y no es la primera vez que se provoca un aplazamiento de la declaración. También se provocó por otros señalamientos del abogado, cosa que normalmente pues a ningún abogado se le concede un aplazamiento porque tenga alguna otra cosa. Pero desde un punto de vista más profundo, más técnico, judicial, procesal, sí puede ser una decisión prudente del juez y, por tanto, acertada, en la medida en que si no se le ha notificado la ampliación de alguna de las querellas, de las acusaciones que hay en el proceso, bueno, pues con ello se puede evitar impugnaciones o nulidades por provocar la indefensión, se suele decir técnicamente.
Ya.
Sí que habría que verificar, desde luego, con lo que estoy viviendo ahora mismo, si esa querella de cualquiera de las partes acusadoras sí ha sido notificada y el procurador la tiene. Eso sí que habría que verificarlo, porque sería una irregularidad que alguien alegara ese desconocimiento cuando sí se ha practicado esa notificación.
Ya.
Pero en todo caso puede ser una actuación prudente del juez. Sí.
O sea, pero la posición de decir no sé de qué, por qué estoy siendo investigada, no tendría, digamos, fundamento si esa comunicación de la querella hubiese llegado formalmente. O sea, no se puede acoger la investigada a su ignorancia sobre lo que le están investigando, ¿no?
Si esa notificación se ha producido, obviamente no tendría fundamento. Eso es por lo que digo que hay que verificar.
Ya.
Partiendo de que la investigada, la imputada, sí sabe, obviamente, y su defensa perfectamente, que lo que se investiga es toda una trama delictiva de tráfico de influencias y corrupción respecto a unas determinadas personas, amigos o conocidos con los que esta persona comerciaba, doña Begoña Gómez, y que han producido adjudicaciones públicas a conocidos o favores que se están investigando, solicitud o no, el rescate gubernamental a alguna otra empresa por medio de sociedades públicas, es decir, aprovechándose de la condición de presidente del gobierno, todo de forma presunta, es lo que hay que ratificar e investigar. Pero está claro que si se hubiera producido esa notificación sí sería
una estrategia dilatoria que yo como abogado y catedrático de procesal en concreto no haría, pero bueno, eso ya es la
¿Por qué no haría? ¿Por qué no haría?
Bueno, pues porque en realidad supone una postergación, una prolongación
de un
procesal, de un sufrimiento, entre comillas, una extensión personal, política y sobre todo procesal, que lo que yo haría es intentar esclarecer cuanto antes, sobre todo si tengo la convicción de la inocencia de mi defendida.
Claro. Pablo Gutiérrez de Caviedes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, un placer. Ahora.
Álvaro Nieto es director de Objective. Objective es uno de los medios que ha venido publicando información sobre la actividad económica de Begoña Gómez. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
En principio, sobre lo que tenía que haber respondido Begoña Gómez es sobre su intervención en la adjudicación a Carlos Barrabés de un contrato público. Pero hay otras cuestiones que no están judicializadas y sobre las que parece que también convendría que hubiese alguna explicación. Bueno, explicación no hemos tenido ninguna. O sea, hoy no ha habido explicación en sede judicial ni hemos tenido explicación de ningún otro tipo sobre las actividades de Begoña Gómez. ¿A qué preguntas debería responder alguien sobre lo que ha hecho Begoña Gómez durante estos años mientras estaba en Moncloa, Álvaro?
Bueno, yo creo que fundamentalmente la respuesta que nos tiene que dar es a la pregunta de si su marido era conocedor de todas esas actividades. Y si en el gobierno se conocía este tipo de negocios que ella ha mantenido durante los últimos años. Esto yo creo que es la pregunta clave, porque es la que nos puede ayudar a determinar si en algún momento alguien ha podido tomar una decisión desde el gobierno para favorecer a determinadas empresas, sobre todo las de Carlos Barrabés, el socio y amigo de Begoña Gómez, porque estaba ahí la esposa del presidente. Es decir, aquí el tráfico de influencias en el fondo es un delito que tiene que exigir que se pruebe que efectivamente te has aprovechado de una posición para sacar un beneficio para ti o para un tercero. Y evidentemente esa es la pregunta fundamental. Y en el caso concreto de Globalia, yo creo que es el que afecta más directamente a Sánchez también como presidente, porque hay que recordar que el gobierno de España rescató a Globalia con un montón de millones de euros. En concreto, en el periodo 2021 le da 1.100 millones en rescates, avales y subvenciones. Y en la decisión del rescate a Globalia participa Pedro Sánchez. La reunión se produce en un Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez era conocedor en ese momento de que su esposa tenía vínculos, relaciones y reuniones esos mismos días con la cúpula de la empresa, evidentemente eso está muy mal y él debería haberse abstenido de participar en esa decisión si hubiera sabido de esos vínculos, que entiendo que sí. Pero claro, como no nos han dado ninguna explicación, pues de momento no lo sabemos.
Pues no seguimos sin saber nada sobre la adjudicación del contrato, sobre las cartas de recomendación. Al presidente no le gusta que utilicemos la palabra cartas de recomendación, y sobre esas reuniones con la cúpula de Europa, que recibía después de las reuniones pues unas sustanciosas ayudas públicas. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Te seguimos leyendo. Buenas tardes.
Muchas gracias, Fernando.
Después de esta jornada judicial, después de esta decisión del juez Peinado de suspender la declaración de Begoña Gómez, han venido las reacciones políticas. Por parte de Bolaños ha habido inmediatamente una reacción política y ha afirmado que la decisión que ha tomado el juez, el argumento en realidad es un triple salto mortal. O sea, Bolaños ha dado un triple salto mortal. Como el juez ha decidido suspender la declaración, dice Bolaños que eso certifica la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez.
Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende.
Bueno, pues esta ha sido, ya digo, la argumentación, por llamarla de alguna manera, ¿no? Si el juez decide que se pospone, que es que, vamos a ver, la declaración se va a producir, ¿eh? La declaración se va a producir, no sé de dónde se acabó Bolaños, que eso certifica la indefensión. Y por otro lado hemos tenido al portavoz del Partido Popular, Tellado, que tampoco se distingue por intervenciones especialmente matizadas.
El gobierno socialista no solo amnistía e indulta su corrupción, sino que además intenta obstruir la acción de los que investigan lo que no pueden seguir tapando.
El Partido Popular acusa de obstrucción a la justicia. Nos acaba de decir nuestro experto en derecho procesal que si él fuera el abogado de Begoña Gómez no hubiese pedido la suspensión de la declaración, porque si significa que ganas 10 días, 15 días, pero no tiene más sustancia. No sé si esto puede tener algún tipo de finalidad política, si está buscando algo Sánchez con la posposición el aplazamiento, posposición yo creo que no existe, el aplazamiento de la declaración de Begoña Gómez. Antonio Arrate, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Crees que hay una clave política en esta línea de defensa que ha adoptado Begoña Gómez?
Bueno, clave política hay en todo este caso, y yo creo, y lo digo sinceramente, que estamos todos muy lejos de la verdad, porque a nadie le interesa lo que realmente pasó en esos contratos. Antes mi compañero Álvaro hablaba de negocios. Habría que ver qué tipo de negocios y quiénes son los beneficiarios y de qué cantidades estamos hablando. Claro que hay una estrategia política de defensa. ¿Por qué pospone técnicamente? La razón por la que el abogado de Begoña Gómez ha pedido al juez que se pospusiera es muy concreta, porque había una parte de lo que se le iba a preguntar, que es la querella de Acteoir, que el miércoles pasado en un auto el juez no habló de ella. Y dentro de la declaración se le ha preguntado al secretario judicial, ¿se ha informado a la investigada de esta querella? Y el secretario judicial ha dicho no. Y entonces el abogado ha dicho, no se le puede preguntar por una cosa a la que no se le ha informado. Con lo cual, con la expectativa que había hoy, yo creo que el juez Peinado, este juzgado, debería de haber hecho bien su trabajo.
Ya, como ¿tú mínimo. ¿Crees que es un problema del juez?
Yo creo que es un problema quizás de la Administración de Justicia. Hay en muchos casos, yo hablo hoy con un abogado, si esto es normal, y dice, sí, esto es normal, esto pasa muchas veces. Ya. Yo lo que me pregunto es, con el retraso que llevamos en la justicia, con los problemas de la justicia, ¿cómo los juzgados se permiten que a alguien se le olvide mandar el papel a la persona oportuna? Pero en este caso, con cientos de policías, que me parece, como decía Patricia, una exageración, con un periodista o no sé quién que se ha colado al final y han conseguido, que es lo que se buscaba también, la imagen de la mujer del presidente dentro de los que ya están en las redes, esa imagen, que es lo que algunos buscaban. Me preguntas, ¿hay política? Claro que hay política absolutamente en todo. Yo, si hubiese sido el juez de este caso, hubiese sido impoluto en los actos. Ya. Si hay cuatro papeles que mandar, que ese cuatro. Porque, claro, a los que dicen, no, es que el juez está yendo contra, les ha dado un argumento. Y a los que dicen, no, es que estos están dilatando, yo a estos les hago una pregunta. Hoy la mujer del presidente, y me consta, lo ha pasado muy mal yendo. Habían pedido que no se le grabara, se le ha grabado. Se le ha grabado por los pasillos, que eso es una ilegalidad que no sé si este juez va a investigar o no, como investigó la filtración anterior. Me imagino que sí. ¿Para qué interés tiene Begoña Gómez en volver a vivir este calvario?
Ya.
No entiendo, son 15 días, ¿eh? Dentro de 15 días vamos a volver a vivir exactamente lo mismo. Otra oportunidad de grabarla, otro despliegue policial, otro coche camuflado por el garaje. Entonces, hay intención, pero ojo, yo creo que se deberían de hacer las cosas bien y deberíamos de hacer todos un esfuerzo por acercarnos a la verdad.
Antonio, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, buenas tardes.
Enseguida volvemos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me voy pa'l campo que se... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete de primera B vacuno Villa del Monte a 10,95 euros el kilo. Hasta el 7 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo. Sales ganando.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE
en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre, que se acaban.
Oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés haciendo la compra y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Porque detergente no nos quedaba, ¿no? Y está el Ariel Oxi al 70%. Igual que el queso Burgo de Arias, el que te gusta, el pack de 6. Mira a ver qué más hace falta y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Gracias a Oscar, 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 Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio?
Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni los gritos de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
You have voted. It is now time for us.
I take responsibility for the loss.
14 años después, el número 10 de Downing Street volverá a estar ocupado por un laborista. Starmer. Con 412 escaños, los laboristas han superado con creces los 326 asientos necesarios para la mayoría absoluta. Eva Villán es corresponsal en Londres. Buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Conocemos ya la composición del gobierno o hay que esperar todavía un poquito?
Bueno, faltan solo dos escaños por escrutar. De hecho, uno de ellos será un recuento que tendrá lugar mañana, pero efectivamente tenemos ya el mapa completo y, como decías, es un mapa de color rojo, de rojo laborista, puesto que ha conseguido 412 de 650 escaños en el Parlamento. No ha alcanzado el techo electoral de Tony Blair, pero sí que es cierto que ha recuperado más diputados de los que había logrado el partido en el año 1997, que era la última vez que habían arrebatado el poder a los Tories. Los conservadores, por su parte, han tenido la peor noche electoral de su historia y se abre un proceso de sucesión en el que tendrán que decidir la dirección de viajes y hacen un giro más hacia la derecha que preconizan algunos de los que se espera que se presenten a la candidatura, o si por el contrario tratan de acercarse más al centro y neutralizar de esa manera el nuevo liderazgo de Keir Starmer.
Ha habido ya un primer discurso, me parece, de Starmer, o unas primeras palabras, porque he visto algunas fotos de que ya está en el 10 de Downing Street. ¿Qué destacarías de lo que ha dicho Starmer?
Pues básicamente el mensaje de cambio, que es lo que quiere Starmer ahora mismo, quiere que cale ante todo. Hemos tenido 14 años de gobiernos conservadores y sobre todo en los últimos años, especialmente catalizados por el caos que produjo el Brexit, ha habido muchísima inestabilidad en el Reino Unido y ahora lo que quiere Starmer es transmitir ese mensaje de confianza, de que ahora viene un gobierno serio con una mayoría absoluta lo suficientemente grande como para no tener que exponerse a esos motines internos y conspiraciones constantes que habíamos, de las que habíamos sido testigos en los últimos años con los distintos líderes conservadores, porque no hay que olvidar que hemos tenido 5 primeros ministros en el Reino Unido desde el año 2016, tan solo en los últimos 2 años, 4, lógicamente, incluyendo a Keir Starmer. Así que su mensaje es ese mensaje de cambio, pero también de conciencia de la responsabilidad que tiene, puesto que lógicamente tiene una gran mayoría absoluta y ahora tendrá que concretar medidas, puesto que la campaña se había cuidado mucho de no hacerlo precisamente para evitar cometer un error que pudiese amenazar esa mayoría que le anticipaban los sondeos.
¿Tú dirías que han ganado los laboristas o que han perdido rotundamente los conservadores?
Pues es una pregunta que tiene una respuesta bastante sencilla. Han perdido los conservadores. Los laboristas no han generado ese entusiasmo que se había visto en este país en el año 1997. Y como pruebas doy un dato.
¿Sí?
El número de votos populares que ha conseguido Keir Starmer es más o menos el mismo que había logrado en el año 2019 Jeremy Corbyn, el impopular Jeremy Corbyn, que había obtenido la peor derrota electoral para el partido en número de escaños en la historia del laborismo. Pero debido al sistema electoral británico, cuando a uno de los dos partidos mayoritarios se le castigan las urnas, ocurre un beneficio para su rival directo. Y esto es lo que ha ocurrido ahora con el laborismo. Con las cifras en la mano, la letra pequeña de las cifras indica que tendrán que tener cuidado en los próximos años, pues porque hay una amenaza por parte de ese partido de Nigel Farage llamado Reforma, que ha quedado de segundo en muchas circunscripciones. Y lo que hemos visto ayer en el Reino Unido ha sido sobre todo un voto protesta más que un voto a favor del laborismo.
De hecho, he mirado el porcentaje, me parece que era un 33% lo que tenían los laboristas. Hombre, que está bien, pero en porcentaje de voto no es una goleada, pero claro, con el sistema que tienen, el sistema absolutamente mayoritario, sin corrección proporcional, pues pasan estas cosas. Eva Miñá, muchas gracias.
Muy buenas tardes.
1:20 para que comience el partido frente a Alemania. Enseguida vamos a darle el testigo a nuestro equipazo de deportes. Vas a poder escuchar a Manolo Lama, vas a poder escuchar a Paco González y a todo el equipo de deportes, pero nos vamos ya hasta allí porque Alberto Mayo, me parece que ya está en el estadio o está a punto de entrar, nos va a contar cuál es el ambiente. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Estoy ya por aquí, por los alrededores del estadio.
¿Y cuál es el ambiente que está respirando?
Pues, te puedes imaginar una Eurocopa en un país con tanta tradición futbolística como Alemania, siendo el partido España-Alemania, pues nos ganan por goleada en cuanto a afición, pero vamos, nos aseguramos dejarnos la garganta por todos los 47 millones de españoles, lo daremos todo, te lo aseguro.
Oye, ¿y por qué has querido estar ahí tú?
Que por qué estamos por aquí, dices.
Sí.
Pues bueno, yo soy un loco del fútbol y un loco en concreto también de la selección. Y nada, y en octubre, noviembre me surgió la oportunidad de afiliarme a una peña de la selección española.
Sí.
Me metí allí y nada, y ya acompañé a un partido de la selección en Valladolid, un España 3-1. Y ya luego cuando llegó la oportunidad ahora para la Eurocopa, pues estuve en el primer partido de España en Berlín contra Croacia con mi padre, luego en el segundo contra Italia en Gelsenkirchen con amigos, y este es el tercero al que venimos. Y esperemos que no sea el último. Si hoy se da bien, pues ojalá el martes poder estar en Múnich también.
Bueno, gracias Alberto por estar con nosotros.
Un abrazo, muchas gracias.
Nos acompaña también Guillermo. Guillermo, ¿estás ya dentro del estadio?
Hola.
Sí, hola Guillermo.
Hola, se nos escucha, ¿no?
Sí, se escucha de fondo, se oyen unos altavoces.
Sí, es que estamos en el metro de camino al estadio.
Ah, todavía no habéis entrado.
Somos de Valencia.
Ya. ¿El viaje bien? Mucha ilusión.
El viaje bien. Sí. Conseguimos entradas el miércoles a mitad de la siesta y empecé a llamar a mis amigos y el único que me respondió, mi amigo Vicente, con el que siempre me voy a ver el Valencia.
Bueno,
y dijimos, pues vamos.
Pues nada, vamos, ahí está, Guillermo, que lo disfrutes.
Vamos, y animar a España. Bueno. ¿Puedo mandar un saludo a mis amigos?
Sí, claro, esto es la radio, aquí estamos para que Guillermo pueda saludar a sus amigos. Venga, claro, Guillermo.
A nuestros amigos de Valencia, ellos saben quiénes son, y a los de la universidad, los de Camino Valencia. Y a los de la organización industrial, claro.
Bueno, pues
entramos en el metro. Y sí. Estamos en la COPE.
Vale, pues nada, que disfrutéis del partido. Hasta luego.
Hijo de puta. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues pendientes todos del comienzo del partido. Urbanos, los oyentes nos están contando cómo se preparan para el partido, ¿qué dicen?
Bueno, pues nos van a contar cómo van a ver el partido y cuál es el resultado, cuál es el pronóstico del resultado.
Pronósticos.
Vamos hasta Asturias a ver cómo lo ven.
Buenas tardes, gente. Pues el resultado que yo preveo, 2-0 en la primera parte a favor de España, sí. 3-1 al final del partido. ¿Dónde lo voy a ver? Pues aquí en Asturias, estoy con mi mujer y mi cuñado y lo voy a ver con ellos, tranquilamente. Ahora España, aupa España.
Eso, venga.
Bueno, vamos tranquilamente es lo que dice.
Eso es la
tranquilamente
intención.
Es el propósito. Eso
es el propósito. Vamos hasta Cádiz, a ver.
Hola, gente. Pues yo lo voy a ver en Cádiz, porque estoy aquí de vacaciones en Cádiz capital. He quedado con un amigo que también está de vacaciones y en vez de ir a un bar hemos decidido que lo vamos a ver en la tablet, en la misma calle La Palma, en una terracita en la calle con la tablet, tan a gustito. A ganar.
La tablet está fresquita a la tarde para ver el partido en la calle.
Y vamos con la euforia. Un resultado abultado a favor de España.
Hola, buenas tardes. Pues nada, mi resultado es 3-6 a favor de España. Así que
3-6, así.
Pero, España. Bueno, lo voy a ver. Hay algunos sábados a las 4 de trabajar, pero me voy al pueblo. Quiero verlo al pueblo con mi gente. Estoy en un pueblo que está a 80 kilómetros de Madrid, Sotillo de la Entrada. Entonces espero no tener atasco para llegar a tiempo.
No, pero eso tiene
pues nada, lo escucharé con Lama y los demás.
Claro, hombre, eso no tiene. Tú no corras. Tú no corras, que en el coche ya puedes seguir todo lo que está pasando. Así se están preparando, ¿no?
Así se están preparando.
Perdón. Los oyentes. Bueno, pues también estaremos nosotros muy pendientes del partido, pero además del partido en Alemania, tenemos muy cerquita ya los Sanfermines.
¡Viva San Fermín!
Viva San Fermín. Bueno, pues empiezan los Sanfermines. ¿Y quién era San Fermín? Puede ser una buena ocasión esta víspera de los Sanfermines de saber quién era San Fermín. Javier Leoz es párroco de la parroquia de San Lorenzo, donde se encuentra la capilla de San Fermín, y es delegado de religiosidad popular. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes a vosotros y, por supuesto, a mis queridos oyentes de COPE. Un fuerte abrazo y feliz San Fermín.
Feliz San Fermín. ¿Quién era San Fermín, Javier?
Uy, San Fermín. Bueno, se mezcla todo, la tradición, la historia, el fervor. Siglo IV. hijo de un senador de Firmus en Pamplona, se convierte en todos gracias a pues el empeño de San Saturnino, que por cierto es patrón de Pamplona. Y bueno, pues a partir de ahí se convierte, según la tradición, en el primer obispo de Pamplona, a una edad muy temprana, 25 años, y muere en Amiens, a 250 kilómetros al norte de París. Y bueno, pues a partir del siglo XII prácticamente patrón único de Navarra, hasta que San Francisco Javier compitió con él en 1657. Una bonita historia donde se mezcla un poco todo, la leyenda, la historia, la poesía, pero sobre todo lo que está latente es el fervor y el amor de Navarra a su patrón.
O sea, es un fervor, o sea, es una devoción a San Fermín antigua.
Antiquísima. Bueno, vemos en el siglo V, allá en Amiens, el IV, las reliquias se empiezan a descubrirse a partir del siglo VIII y a Navarra. Las reliquias llegan a partir del siglo XII, primero a la Catedral de Pamplona, sí, y finalmente a la Parroquia de San Lorenzo. Lo que pasa es que es en la Parroquia de San Lorenzo donde la devoción cobra fuerza, mucha fuerza, y actualmente pues es el famoso San Fermín que todos conocemos, el del Capotico.
Ya, bueno, pues ¿y por qué van de la Catedral a la Parroquia? ¿Por qué salen de allí la Catedral?
Pues muy bonito, pues porque hubo una pugna. Una reliquia, Pedro de Artajona, que era obispo, dejó una reliquia en la catedral y, en cambio, siglos después vino otra más a San Lorenzo. Entonces, bueno, pues cuando pasaba el busto, el relicario de la catedral por delante de la parroquia de San Lorenzo, un grupo de pamploneses y de feligreses de San Lorenzo, que sí, no querían tanto al busto o al relicario de San Fermín de la catedral, lo tiraron al suelo.
Anda.
Entonces hubo que mediar, sí, hubo que mediar una especie de guerrilla y dijeron, bueno, pues hacemos una cosa. Sale en procesión San Fermín de la parroquia de San Lorenzo de Pamplona, pero quien se encarga de organizar todos los festejos del día, la liturgia, la misa, la procesión, es el cabildo. Y por eso en ese día hay un precioso momento muy bonito donde el cabildo se traslada hasta San Lorenzo para recoger el santo, recorrer toda la parte vieja de la ciudad y a continuación presidir la Eucaristía. Pero ahora estamos muy en paz y muy a gusto todos.
No hay pugna entre San Lorenzo y la catedral. Javier León, gracias por estar con nosotros, párroco de la parroquia de San Lorenzo. Gracias.
Viva San Fermín.
Viva San Fermín. Juan Echenique es autor del libro Secretos de Pamplona. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes.
¿Qué añadirías a lo que nos ha contado el párroco de la parroquia de San Lorenzo para comprender la relación que hay entre Pamplona y San Fermín?
Bueno, lo primero que he hecho es escucharle muy, muy a gusto, porque sí, sabe un montón este hombre y, sí, y gusto escucharle. Y lo segundo que añadiría es la terrible devoción que hay a San Fermín en Pamplona, ¿no? Un santo venerado y provoca que hoy pues los pamploneses estemos con la carne de gallina y con nervios ante la inminencia de las fiestas.
Pero es una devoción que no solo se manifiesta en la época de las fiestas, ¿no, Juan?
No, esto dura todo el año. Los pamploneses es un hábito que tenemos muy común,
¿sí?,
es visitar la capilla de San Fermín, rezarle al santo, pedirle que nos eche una mano con todo, ¿eh?, con la EBAU, con cuando uno se va a casar, cuando va a tener hijos, cuando tiene una enfermedad, siempre de lo primero que nos acordamos aquí es de San Fermín, ¿no? Y por supuesto ya en las fiestas, pues, a tope, claro.
Juan Echenique, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Venga, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues esa es la historia de San Fermín. Ahora la historia, más que la historia, el presente nos lleva hasta Alemania, donde faltan pues una hora y 12 minutos para que comience el partido. Nuestros oyentes, la gente, está preparándose para ver este partido. Partido de respeto, dicen los que saben de fútbol. Las dos mejores selecciones de la Eurocopa en juego se enfrentan y nuestros oyentes están ya, la gente ya está muy lista, muy preparada para escuchar al gran equipo de deportes de la cadena COPE, Manolo Lama, Paco González y el resto de grandes periodistas deportivos que tiene la COPE. ¿Qué cuentan los oyentes?
Los oyentes ya desde las 5 van a estar escuchando nuestro equipo a tiempo de juego y algunos ya están pensando, claro, que es que sí, hay euforia. España gana, juega muy bien y las dos selecciones tienen 3 campeonatos cada uno, son las más laureadas ambas, ¿no? Pero van a ganar, pero sufriendo, dice esto.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo 2-0 para España, sufriendo, eso sí.
Sufriendo.
Y lo veré en casita con mi padre y con mi mujer, tranquilamente. O sea que eso espero, 2-0. por lo menos. Bueno. Sufriendo, lo sé. Pero
bueno, bueno, nada, pronóstico 2-0.
Gente.
Hay que recomendar la mejor forma de ver el fútbol. La mejor forma de ver el fútbol es encender la televisión, bajarle el sonido, sí, a la cadena que esté emitiendo el partido y sin sintonizar, que es muy fácil con el móvil, con lo que... Exacto, la COPE, porque no hay nada como escuchar a la gente de deportes para contar este partido. 2-0.
2-0 dice aquí este... ¿Tú cómo lo ves, Fernando?
Yo no hago ningún pronóstico. No, yo creo que voy a hacer pronósticos, hombre. Yo con ya decir, son dos equipos de respeto, ya he hecho un gran esfuerzo.
De respeto.
Dos equipos de respeto, partido de respeto. O sea, yo no puedo hacer ningún tipo de pronóstico.
Hombre, tres títulos europeos cada una, efectivamente, sí. Las que mejor.
¿Tú tienes algún tipo de ritual para ver el fútbol? Eres tú muy desapegado, ¿no?
Un poco desapegado. Sí. Últimamente, por circunstancias, estoy viendo bastante fútbol, pero...
Por circunstancias, está viendo bastante fútbol.
Sí, pero...
No contamos las circunstancias.
Y estoy, pues eso, acompañando de unas pipas y de, efectivamente...
Ah, una pipa.
Manolo, Paco, todos estos, y la verdad es que se pasa un rato muy entretenido. Sobre todo... Si llegamos a la tanda de penaltis.
Pues voy a ver a la gente. Voy a ver el partido con mi madre y con mi hermano pequeño. La porra 2-2 y penaltis. En los penaltis pasa España. Bueno, así que venga, si ánimo España.
Es un partido largo. Un partido largo. 2-2 y penaltis. Porque supongo que en la prórroga no hay gol para nadie.
Eso parece. La prórroga, antes nos habían dicho no sé cuánto. Bueno, hay algunos.
Claro, había un optimista que decía un 6-3.
6-3 decía uno. Bueno, pues vamos a ver. Uno de los sitios buenos es en el bar de unos amigos.
Claro.
Hola, gente. Yo, en el bar de unos amigos, con más amigos. España 2, Alemania 1. Vamos a dejarles que metan un golito. ¡Ánimo, Roja! ¡Vamos!
Vamos, ya. Pues eso, ánimo, Roja. Y vamos a ver, a escuchar a más oyentes que nos dicen. Vamos a con esa mezcla de buenas vibraciones y buenas.
Buena vibra.
Voy a verlo solo en casa porque no quiero que nadie me moleste. Y creo que España va a ganar 1-3. Eso es lo que creo. Lo voy a ver en Gijón, en mi casa, en su amigo. Y voy a disfrutarlo todo lo que pueda. Buenas tardes a la gente.
Para disfrutar el del partido.
Ánimo a Manolo Lama y a Paco González.
Bueno, pues muchas gracias, ya se lo transmitimos nosotros. Para ver bien el partido, que a nadie me moleste, que yo me pongo solito.
Eso, apaño yo solo. Para
no verlo, quiero, ¿no?, a nadie más.
Vale, venga. Vamos a escuchar a más oyentes.
En familia, y en casa, y luego el resultado para la porra, Alemania 1, España 2.
Yo tengo doble nacionalidad, española y francesa, con lo cual tengo un partido a las 6 y otro a las 9. Así que quiero que pasen las dos. Pero sobre todo quiero que no haya prórroga, ni en uno ni en otro.
Hola, gente, 1-0 ganando España, y lo escucharé en la COPE, en el coche, yendo a Alicante.
Bueno, pues eso, mucha gente que elige la radio.
Claro, bueno, es que la Eurocopa sin radio no es la misma Eurocopa, ¿eh? Ya digo que hay que, si estás en casa, te pones la tele y sintonizas la radio. Es fácil, ¿eh? Porque es fácil. Si estás un poco atento, lo puedes hacer perfectamente con el móvil.
De hecho, yo creo que ahí hay sistemas ya donde te van a elegir el audio.
Vamos,
¿no?
Ya, porque la inteligencia artificial, ya, hombre, ¿cómo no va a haber problema con eso? Me ha hecho mucho gracia el oyente que quiere verlo solo para disfrutar más, ¿eh? Como si temiera que los nervios o la exaltación de los que le rodean le fuera a perturbar.
La exaltación, pero no de la amistad.
Exacto. Ha habido varios pronósticos de 1-2-2-1, o sea, ¿sí? La gente no espera muchos goles.
No espera muchos goles, vamos a escuchar más, a ver.
Buenas tardes, gente. 4-1.
Bueno.
Si perdemos, lo han hecho muy bien los muchachos. ¿Que no perdemos? Pues entonces 4-1.
2-2. Y en la próloga 3-1. O sea,
a ver,
vamos a quedar 5-4.
Espero que España 3, Alemania 2, y que los echemos fuera, por supuesto. Somos los mejores. Feliz tarde.
Oye, pero este oyente, yo no me sale la cuenta. La prórroga acaba en 2-2 y luego se sube. Bueno, hay un mensaje muy, muy bonito, muy interesante. Bueno, si se pierde porque los chavales lo han hecho muy bien. Esta es una cosa interesante, porque así como somos muy devotos de la selección y estamos orgullosos de ella, en cuando empiezan los problemas, empiezan las críticas, ¿eh?
Claro,
es que no se hizo esto, es que no se hizo lo otro. Bueno, o sea, llegar ya, digamos, con la decisión de mantener la estima por la selección hasta el final, eso es algo que está muy bien.
Pues vamos a escuchar el último para verlo con la radio. Con la radio puesta siempre, por favor.
Pues mi pronóstico para el resultado del partido final entre la furia española y la anfitriona, Alemania, va a ser de 2-0. España vencerá 2-0 a Alemania, accediendo así a semifinales. Como trabajo de transportista, escucharé, sintonizaré Cadena COPE y escucharé el partido por la radio. La furia española vencerá.
Pues on fire. On fire está el equipo de deportes que escuchas ya, enseguida, para escuchar ese 2-0 o lo que tenga que ser.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las Islas, Caribe, Orlando, Nueva York, Egipto, un crucero por el Rin, sin gastos de cancelación. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el gallo a 5,89 euros el kilo. Hasta el 7 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de
cosa? Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha.
Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pon a punto tus reflejos y siente la emoción del juego con tu Sony PS5 a un precio increíble en El Corte Inglés.
¡Corre a por ella!
Hasta el 14 de julio puedes ahorrarte más de 20 euros al comprarla con los juegos Gran Turismo 7 y Marvel's Spider-Man 2.
Y además hasta 50% de descuento en videojuegos y accesorios Sony.
Play the Summer en el departamento de videojuegos del Corte Inglés.
Novedades y ofertas para salir ganando.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡No! Cuando llega el fútbol, España habla ¡no! Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y lo. ¡Dominos! ¡Lolo!
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hoy, la horchata de chufa día con un 17% de descuento. Por solo 0,99 la botella de un litro. En tiendas y en día.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.